bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Marzo es mes de muchas charlas cicloviajeras. Ya tenemos el programa de las jornadas El Mundo en Bicicleta de Burgos. Y aún nos falta el de las jornadas Bicimundo de Soto del Real. Pero ya hay una agenda alucinante. El 5 de marzo, en Rutas Pangea, tendremos a Nico Merino, que nos contará cómo fue su viaje de Gijón a Kenia en bici. El viernes 6 de marzo comienzan las 24 jornadas del Mundo en Bicicleta con Igone Mariez Currena y su viaje por Yunnan y Sichuan, el Tíbet histórico, y Blanca Fernández, Blanca on a Bike, con más de 40.000 kilómetros en solitario. El lunes 9 de marzo, Blanca on a Bike en Valladolid, presentación organizada por la Asociación La Curva. Ese mismo día, nuestro amigo Miguel García Oribe estará presentando El Viaje Interminable en la librería Cámara de Bilbao. Viernes 13, de nuevo en Burgos, Ana y Edurne, Biela y Tierra, con nuestra alimentación como motor de cambio, y Ana Zamorano, Remoteana, con el título de su presentación bastante inspirador, Pastores, Vodka, Huertas y Lácteos en el Cáucaso. El viernes 20 hay que volver a Burgos, con Ander Izaguirre y los amantes de las carreteras inútiles, y Aitor y Evelyn, de Cicloterapi. Y las jornadas de Burgos finalizan el viernes 27, con Miguel García Oribe y El Viaje Interminable, Olayo Reinaut con La Ruta de la Seda con 17 años y Javier Bañón con Bikepacking. Grande Luis Marquina, un gran programa como todos los años. Y ya son 24 ediciones, se dice pronto. El fin de semana del 28 y 29 de marzo, en Aldeanueva de Guadalajara, se celebran las primeras jornadas Escuela Cicloturismo, organizadas por David Barrio Nuevo, de Ruedas Cuadradas, y que contarán con la participación, entre otros, de Miguel Ángel Díaz, de Raymond de Otra Vida es Posible y Pedro Tellez de Todo Cicloturismo. Una propuesta novedosa con muy buena pinta. El 30 de marzo, en la Bicicleta Café en Madrid, inauguración del 30 días en bici de Madrid. Y ya os podemos adelantar que el 1 de abril tendremos a Pablo Rodríguez y Gustavo Alfaro, que nos contarán su viaje en bici por los Pamires en Ruta Pangea. Y también aquí, el 23 de abril, vendrá Blanca on a Bike para contarnos sus aventuras a pedales. Como habéis podido oír, marzo es un mes de bicis. Y cómo no, abril también, porque llegan los 30 días en bici.
Hola, contingente, soy Jaime Novo, alcalde de la Bicicleta de Madrid.
Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación.
Y estamos montando, como ya sabéis, los 30 días en bici. Se trata de coger la bicicleta los 30 días que tiene el mes de abril y compartirlo en redes sociales.
Es que tengo la bici hecha un desastre en el trastero.
En el salón, en el ángulo oscuro de su dueña, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase la bicicleta. Sácala, infla las ruedas, dale un manguerazo, sube el sillín, que seguro que lo tienes a la altura de cuando tenías 12 años, y empieza a pedalear.
A por el pan,
a por la compra, a cualquier lado.
30 días en bici.
Únete al reto de los 30 días en bici. Entre todos cambiaremos la forma de moverlo. Si no tienes bici, pues te vas comprando una, chato.
La pasada semana tuvimos un encuentro en la residencia del embajador de los Países Bajos en España, en Madrid. El embajador hizo de anfitrión. Gracias por el gesto, embajador. Hizo de anfitrión de la presentación del primer alcalde de la bicicleta de Madrid, que también es el primer alcalde de la bicicleta nombrado en España, y que es nuestro querido amigo Jaime Novo. Jaime expuso las directrices de su propuesta ciclista para Madrid y presentó a su equipo. Cuatro personas muy conocidas en los ambientes del ciclismo urbano de la ciudad. Con su conocido sentido del humor, Jaime presentó al equipo. El vicepresidente de trabajo, Ignacio Prieto, activista de sobra conocido al que hemos tenido en Viajando Despacio. Y no solo a él, sino también a sus encantadores hijos que nos dedicaron toda una merienda para hablarnos de sus viajes en bici. El vicepresidente de Fomento, Andrés Álvarez, que también ha pasado por nuestros micrófonos y que es conocido por organizar diversas campañas a favor del uso de la bicicleta y de la intermodalidad de la bicicleta y el tren. La vicepresidenta de Educación, Isis Mas, que lo hizo también muy recientemente para hablarnos de biciescuelas precisamente. Y el vicepresidente de Exteriores, Miguel Gató, al que aún no hemos conseguido entrevistar para que nos cuente de sus viajes en bicicleta. En el acto, muchas caras conocidas. Rafa de Ciclosfera, Carlos Blanco, Juan Ítez, Carlos Rodríguez de 30 días en bici, Eve Blanco, José Rossi, Carlos Núñez de Ambe, Miguel Ángel Álvarez de Nación Rotonda, Luis de Bicinorte y más gente que seguro que me dejo. Se habló mucho de ciclismo urbano, de lo que queda por hacer, pero el alcalde nos dejó un mensaje clarísimo. Hay que esparcir la semilla de la bici entre los que no van en bici.
El programa está ya, básicamente. Y es, como habéis escuchado, conseguir que colegios que ya utilizan la bicicleta o empresas que han mostrado por lo menos interés se sumen de verdad a esto y empezar a comunicarlo a los cuatro vientos, a quienes no van en bici. Si una conocida empresa de telefonía móvil ha conseguido tener su propia parada de metro, ¿qué no es capaz de hacer esa empresa? Entonces creo que necesitamos la ayuda de gente más grande que nosotros, porque somos muy poquitos, muy bien intencionados, pero somos muy poquitos, y lo que queremos es la ayuda de mucha gente, y creo que los datos los tenemos, nosotros los conocemos, vosotros los conocéis también, lo bueno que es ir en bici para las empresas. Genial, pues hagámoselo saber, y sobre todo que sean conscientes de lo bueno que es que otros sepan que lo están haciendo. Primero, por la envidia, para conseguir más empresas. Pero segundo, porque es que es bueno para la empresa económicamente hablando. Lo mismo para los colegios. Nuestra primera acción son los 30 días en bici, que de verdad creemos mucho en ello, y vamos a darle altavoz hasta hartarnos. Hemos conseguido cosas muy importantes ya con los 30 días en bici. Más gordas las vamos a conseguir. Creo, aunque las tengo por confirmar, igual no debería decir esto, pero bueno. Y de lo que se trata es de empezar a escuchar bicicletas donde antes no se escuchaban bicicletas. Y esa es la gran labor que vamos a hacer, porque hay muchas empresas que hacen, muchas asociaciones y muchos activistas que hacen cosas muy importantes para la bici, muy importantes para la bici, y nadie las conoce, excepto el mundo ciclista. Y esas. Es que es un escalón tan grande que es tan grande para nosotros, sin embargo es un paso muy pequeño para el hombre y un gran paso para la humanidad. No sé por qué no lo hemos dado hasta ahora, ¿sabes? Y esa es nuestra gran intención, el altavoz, el gran altavoz ciclista, y estamos encantados. Ya estamos recibiendo un montón de propuestas de gente que se ha reunido con nosotros, o todas las reuniones que tenemos previstas con asociaciones y con el ayuntamiento también, claro.
Esta semana en el programa volvemos a charlar con Julen Iturbe, aprovechando su paso por Madrid para una reunión de la estupenda propuesta en la que participa, la Red de Consultoría Artesana. Aunque con nosotros viene a charlar de bicicletas y cicloturismo. Y de cicloturismo seguiremos hablando. El fin de semana pasado estuvimos pedaleando por Monfragüe y os voy a contar muy brevemente cómo ha sido la experiencia, con idea de poder dedicar un poco más de tiempo a contároslo con mucho más detalle. Un saludo, viajero.
La montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo,
contaré hasta tres, y si en este momento no hemos parado, nada nos va a detener.
¿Uno? Tenemos otra vez con nosotros en el programa a Julen Iturbe. Muchas gracias por venir, Julen.
Muy bien, sigo repetido, ya lo siento.
Nos viene muy bien, porque a veces no conseguimos que la gente vuelva.
Yo encantado.
Estamos aprovechando que pasas por Madrid para otra cosa totalmente distinta.
Y nosotros te queríamos preguntar por tus últimos y próximos viajes. Uh-huh. Y antes de empezar a grabar hablábamos de esa parte que dedicas a preparar los viajes y nos gustaría que nos contaras un poco más sobre ella.
Siempre digo, hombre, quizás exagero, pero que disfruto tanto preparando como haciendo luego el viaje, ¿no? Incluso tengo por ahí algún viaje que no he llegado a realizar, pero que lo tengo también preparado, pues puedo contar mucho de ese viaje, aunque no lo haya llegado a hacer, ¿eh? Pero bueno. No, pero sí que... O sea, por ejemplo, siempre me han gustado los mapas, siempre me ha gustado la cartografía, ¿no? O sea, con lo cual, pues esa parte de antes lo hacíamos con papel, esto de los mapas aquellos del IGN, del no sé qué, aquellos 1.25.000, todas aquellas historias, ¿no? Hoy es verdad que, bueno, pues tenemos, bueno, pues la digitalización de todo eso y tenemos mucho más medios, ¿no? O sea, con lo cual, por ejemplo, ahí tienes una parte, que es toda esa parte, digamos, de trabajar los tracks, de, bueno, pues coger algunos que ya existen, modificarlos, tocarlos y tal, ¿no? Y eso en sí. Y luego está, digamos, lo que es la parte ya, bueno, decir, vale, pues en función de cómo es la orografía, pues los pueblos por los que vas a pasar, pues ver un poco cuáles pueden ser previsibles finales de etapa. Y tengo la suerte de que gente con la que ando, pues no son muy dados a hacer estas cosas, entonces viene de perlas, que el amigo Julen se ponga manos a la obra y dice, bueno, Julen, pues ahí tienes trabajo para irnos preparando el viaje, ¿no? Entonces, yo reconozco que lo disfruto, ¿eh? que lo paso bien preparando el viaje.
Y luego una cosa que yo creo que es verdad, y al menos nosotros también disfrutamos mucho de eso, es, claro, no solo montar en bici, ¿no? Sino saber dónde estás, qué es eso que estás viendo, qué contexto tiene.
De los viajes que hago en bici, escribo crónica diaria en el blog, ¿no? Eso quiere decir que, hombre, que hay que saber un poco en dónde estás para no, a mí no me gusta escribir solamente de, pues había un cuestón de no sé qué, bueno, pues hemos pasado por pueblos, había patrimonio allí que sería interesante comentar, o había algunos aspectos, no sé, del entorno natural que merecería la pena refrendar, bueno, pues ese tipo de cuestiones hay que saber un poquito antes por dónde andas, ¿no? Y luego hay gente que te dice, ¿no? Ah, pues eso, joder, pierde encanto, es como... joder, pues la sorpresa del viaje, y digo, bueno, cada cosa en su justa medida, ¿no? Es decir, que está bien, digamos, bueno, en mi caso, por lo menos, saber un poco por dónde vamos a andar, ¿no? Y luego, oye, pues el viaje ya te irá llevando de una u otra manera, a lo mejor con alguna que otra sorpresa, ¿no? O sea,
seguro, seguro. De todas formas, yo también veo que ahora pasa otra cosa, que es que la gente va mirando más la pantalla del GPS que el paisaje, ¿no? Y...
Claro, es verdad que ese riesgo lo tienes en el sentido de que, por ejemplo, pues estábamos comentando antes, una próxima ruta, ¿no? Pues nos vamos otra vez a Portugal, y es verdad que tú llegarías a un sitio web que tiene los tracks, ¿no? Y imagínate que pues andas muy agobiado, no tienes tiempo y demás, ¿no? Y es verdad que el día anterior por la noche podrías coger y decir, mira, me bajo los tracks, los meto en el GPS y ahí me voy. Y es verdad que tengo que ir mirando eso porque no tengo ni idea en un momento dado, como me desvío o lo que sea, en dónde me estoy metiendo, ¿no? Y, hombre, sí que ese riesgo lo tenemos, pero ya quiero pensar que la información que llevamos en esos aparatos... Pues no sé, o sea, yo por ejemplo que hago también bastantes kilómetros solo, pues, por ejemplo en este viaje, vale, voy unos días con unos amigos, pero luego me quedo solo, ¿no? Entonces, pues quizá también es mejor, hasta a veces inclusive algunos mapas en papel por si acaso el GPS no va, o llevo en el GPS, llevo en el móvil, llevo, ¿no? Pero yo creo que forma parte un poco de decir, bueno, pues es verdad que vivimos en 2020 y que ahora las cosas hacemos de forma diferente, ¿no? Pero, joder, sería triste que fuéramos mirando la pantalla y no mirando lo que nos rodea, ¿no?
Ahora, hablando de esto y simplemente por incidir, estamos en el 2020, pero ahora es cuando se pueden comprar bien los mapas portugueses, que antes era dificilísimo encontrarlos, y ahora, sin embargo, se los pides al IGN francés, o sea, portugués, y te los manda por correo y
en ese sentido, por ejemplo, trabajo con los de OpenStreetMap. O sea, bueno, es verdad que también depende a lo mejor zonas y demás, ¿no? Pero en general yo, por ejemplo, cuando he estado mirando mapas y tal, yo creo que la cartografía de OpenStreetMap no está nada mal,
¿eh? Nada mal. Y en esto que hablábamos de mirar la pantalla del GPS, me acuerdo de leer algunas veces el blog de un amigo común, de Juanma Murúa, que habla mucho también de este tema, porque es verdad que al final esto del uso de esas tecnologías está incluso cambiando nuestra relación con el espacio.
Sí, sí, seguro, seguro. O sea, yo creo que al final son elementos que pues eso, antes no existían, es un elemento nuevo que introducimos en el espacio y de alguna manera nos recoloca con respecto a él, ¿no? Es más, incluso, o sea, yo creo que a día de hoy, por ejemplo, o sea, cuando estás pues preparando el viaje, ¿no? Y entras en Google Earth o en Google Maps y tal, ¿no? Y metes un poco el enfoque en tres dimensiones, ¿no? Y claro, de repente es verdad que la experiencia que tienes de ese sitio al que vas a ir, pues, es potente, ¿no? O sea, porque estás visualizando algo que dices, Oye, a veces hasta me da rabia como decir, va, Julen, no, ay, no mires esto, joder, porque parece como, porque es que podrías incluso mirar la carretera por la que vas a ir. Sí. Y dices, bueno, habrá que parar en algún sitio, ¿no? O sea, que luego el viaje.
Sí, pero claro, yo también lo comparo ahora con lo que nos pasaba hace 25 años, que íbamos con el cuenta kilómetros, que cada vez que íbamos a preparar una ruta era ir para atrás, volver, apuntar en qué kilómetro te tendrías que dar la vuelta.
Sí, yo creo que de los últimos viajes que hice con el portamapas, ¿no? Ahí en el Manillar, ¿no? Fue un viaje que hice desde Ginebra en Suiza hasta Bilbao, haciendo el GR65, que es una de las vías del Camino de Santiago, ¿no? Y es verdad que Francia es un país que está muy bien, muy bien balizado y que es difícil perderse, ¿no? Pero claro, cuando ibas con el mapa, que es verdad que aunque ibas como mucho más atento, porque claro, el cruce es el cruce, y joder, había visto, y es verdad que saltarte un cruce, hombre, y tenía la gracia aquella de decir, bueno, sí que es en el primer mundo, es decir, no pasa nada porque te hayas equivocado y demás, ¿no? Pero es verdad que quizá esa parte de equivocarte, hombre, nosotros, por ejemplo, también soy de los que cuando meto track en el GPS, o sea, sencillamente meto el mapa, pero no voy de los que me va guiando ping, ping, ping. Es decir, que de alguna manera, y a veces se te ha ido el santo al cielo y te has equivocado y demás, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora aquello que hacíamos con los mapas seguramente que era, bueno, pues un elemento más de incertidumbre que tenías en el viaje, que hoy en día pues quizás es menor, ¿no?
Sí, yo creo, también quizá esto está ayudando a que se anime más gente, ¿no? También, que a lo mejor, porque nosotros esto lo veíamos mucho aquí, por ejemplo, pues en nuestro trabajo aquí en Madrid, que veías a gente que hacía siempre la misma ruta por el miedo a perderse, ¿no? Y siempre era o a la casa de campo o salían por la Sierra de Madrid y siempre hacían el mismo recorrido, y ahora quizá pues estas herramientas nos permiten.
Sí, y muchas veces incluso por terrenos que conoces teóricamente bien, ¿no? Y que de repente descubres un track nuevo y dices, ahí va, pero si yo nunca me había metido por ahí, ¿no? Y dices, bueno, ya sé que por ahí se sale a algún sitio porque este track está diciendo que alguien ha hecho la ruta, ¿no? Es verdad que luego a lo mejor había que portear la bici o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, pero qué decir, que sí que es cierto que yo creo que, o sea, desde ese punto de vista introduce seguridad en cuanto que, bueno, que sabes que no te estás metiendo en un jaleo por ahí que vete a saber por dónde sales, ¿no?
Y también yo creo que es señal de los tiempos que vivimos la cantidad de gente que compartimos eso, ¿no? Ya sea en Wikiloc o en Strava, que hablábamos antes también, ¿no? De la cantidad de datos que se manejan en estas aplicaciones.
Sí, sí, y eso quizás es la parte buena, es decir, que bueno, ya que yo he hecho el viaje, lo puedo poner a disposición de una persona que viene detrás de mí, ¿no? Y muchas veces, antes, por ejemplo, comentábamos también de la Transandalus en Andalucía, ¿no? Que muchas veces, pues a lo mejor hay incidentes en la ruta y que claro, que si ha habido un desprendimiento en no sé qué pista, no sé qué camino y está eso cerrado, es verdad que el siguiente que pasa, si te envía el track, joder, pues es una bendición, que bueno, que ya sé que el siguiente que pase por ahí sabe que hay un desprendimiento y que hay una alternativa para...
Sí, la verdad es que eso yo echo un poco de menos. Si hablabas tú antes de cruzar Francia como un sitio bien balizado, Francia tiene una página, France Vélo Tourisme, donde tienen juntas prácticamente todas las rutas de Francia, todas las rutas ciclistas de Francia. Eso se echa de menos aquí, ¿no? No tener como un sitio web de referencia donde buscar un poco esa información junta, ¿no?
Hombre, yo, desde mi perspectiva, aquí solamente puedo opiniones de... Yo, para mí, por ejemplo, el sitio a día de hoy sería Wikiloc, ¿no? Es decir, al final, por volumen de rutas que tenemos subidas ahí y demás, ¿no? Sí que es verdad que a veces, bueno, pues hay subido... O sea, quizá no está a veces filtrado adecuadamente, es decir, que te encuentras tú alguna que otra sorpresa, ¿no? De quien te ha puntuado, te he dicho que una ruta era moderada o fácil y luego de repente había que portear ahí, pasar por no sé dónde y nada, es que dices, joder, ¿quién fue el que subió esto, por favor, ¿no? O gente que sube rutas y que, claro, no están luego un poco pulidas, ¿no? Es decir, que alguien que te dio 10 vueltas por no sé dónde porque se perdió y digo, si me subes el track, joder, quítame esa parte, por favor, ¿no? Pero yo creo que ahora el sitio de referencia para buscar rutas sería Wikiloc. Y es verdad que luego hay tropocientos mil sitios web de diferentes historias y demás donde puedes encontrar, ¿no? Pero yo creo que Wikiloc hoy en día, joder, pues...
Sí, y además ha mejorado mucho en los últimos años su capacidad para filtrar por actividad o por distancia o por rutas circulares eso también es muy, muy, muy de agradecer y sigue creciendo el número de usuarios y el número de rutas subidas, o sea, eso no parece tener límite.
Luego es verdad que también es tan fácil, ¿no? O sea, subir un track que dices, o sea, qué poco cuesta, ¿no? Quizá luego es verdad que ese volumen luego tenemos que ver la calidad que tiene, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista yo creo que de cantidad es que vamos sobrados, ¿no? Ahora, lo que no sé es lo que comentabas, por ejemplo, de si tendría sentido que desde un punto de vista, no sé, pues a nivel de país y tal, ¿no? O sea, que hubiera una centralización. Quizás es complicado, ¿no?
Sí, eso, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo que a lo mejor podría tener sentido para las grandes rutas, y luego también es verdad que en todos los territorios hay gente que conoce tan bien lo que tiene cerca, ¿no? Que tiene una cantidad de propuestas de rutas que, que en casi cualquier territorio parecen infinitas.
Sí, sí, de hecho, o sea, yo por ejemplo ahora preparando el viaje este, es verdad que, por ejemplo, en este caso, el viaje este del que estamos hablando, que es el GR22, el de la ruta de las aldeas históricas en Portugal, hay un sitio oficial, están ahí los tracks. Pero luego es verdad que, claro, que si no, porque, o sea, hacer exactamente la ruta a veces es un poco complicado, incluso en alguna planificación de la que ponen, un poco, las etapas son un poco raras, ¿no? Pero si quieres desviarte un poquito, tienes que empezar a buscar, pues ya sea en Wikiloc, sea en algún usuario por ahí, buscándote a través de Google, lo que fuera, ¿no? Y siempre encuentras, digamos, alguna alternativa hoy en día, digamos, para no partir de cero. Y luego siempre está, es maravilloso esto de decir, pues me voy a dibujar yo el track sobre mapa y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ahí, bueno, en fin, encontraremos alguna que otra cancela, no sé qué cosas de esas, pero bueno, tiene también su
bueno, parte. Bueno, eso es parte del viaje, ¿no? Sí, eso sí, siempre ha sido parte del viaje. Sí, sí. Y de tu experiencia previa de montones ya de rutas, ¿tienes alguna predilección? ¿Tienes algo...?
Hombre, claro, yo es verdad que tengo dos proyectos que me quedan más cerca, ¿no? Uno es Transandalus, ¿no? Porque hemos estado comentando antes, porque estoy en la asociación y quizás el proyecto, pues a lo mejor desde un punto de vista de cómo se ha confeccionado, quizás es el más bonito, ¿no? Pues gente que se pone a coordinarse hace un montón de años a través de internet, documentando, incluso documentando con rutómetro de toda la vida, ¿eh? O sea, de papel y tal, ¿no? Y de dibujar una ruta de 2.000, algo más de 2.000 kilómetros, pues es complicado, ¿no? Pero es un proyecto bonito y además, decíamos antes, Transandalus es una ruta muy diversa que te permite pasar por territorios, pues desde hacer un montón de kilómetros por la playa, Alcornocales, Cabo de Gata, tienes como muy, muy diferente entorno para trabajar. Y luego el otro proyecto con el que estoy vinculado es con la Transeuskal Herria, que este es un proyecto que nació inicialmente de la administración pública, pero que bueno, luego la administración pública lo ha dejado y ahora también tenemos ahí un grupo de usuarios que bueno, mantenemos también la ruta y quizás son los que me quedan más cerca, ¿no? Pero no sé, yo con cada, antes estaba comentando, pues, por ejemplo, Girona me pareció un sitio precioso para andarlo en bici, cuando hice la Transibérica de Sagunto a Oporto, pues por gran parte de la España vaciada y demás, pues también es una ruta que me parece, o cuando vine desde Ginebra en Suiza hasta Bilbao, no sé, yo creo, o sea, casi no, o sea, no sabría decirte una ruta en la cual no diga, hostia, pues qué bien lo pasé, ¿no? Dando pedales por allí, ¿no? Pero bueno, sí que a lo mejor esas dos, ¿no? Transandalus, Transeuskal Herria, pues puedo tener un poco más de vínculo con ellas, ¿no?
Y yo creo que quizá lo que les une a todas estas grandes rutas, yo creo que, y aquí hablando con mucha de la gente que hace viajes en bici, quizá lo que más nos gusta a todos es ese gran viaje, ¿no? Cada uno lo puede hacer lo largo que puede, pero parece que ese afán de hacer etapas una tras otra, ¿no? No volver hacia atrás, parece que eso forma parte, eso debe ir en nuestro pasado nómada, ¿no?
Claro, yo creo que cuando te entra el gusanillo y empiezas a hacer, claro, pues al final uno en función de su disponibilidad de tiempo, en función del trabajo, la familia y demás, pues bueno, llegas hasta donde llegas, ¿no? Pero claro, ya se ha inoculado el virus este de joder, y si yo pudiera coger tres mesecitos, ¿no? Y si pudiera, y dices, bueno, a lo mejor luego ya más adelante, yo tengo ya 55, ¿no? Pero dices, bueno, pues a lo mejor aguanto un poquito. Oye, eso yo creo que lo acabaré haciendo, ¿eh? O sea, yo creo que llegará un momento que, pues a ver, pues desde, no sé, salgo de Bilbao y miro, yo que sé, Tayikistán, ¿esto en cuánto tiempo se puede hacer? Y pues algún día nos pondremos.
Bueno, ahí en esa misma silla donde tú estás ahora, tuvimos la semana pasada a un chico asturiano, Nico, que este ya hizo un Gijón, Kenia, ha estado 3 años trabajando y dice que el gusanillo sigue ahí y él va a salir desde aquí y su idea es llegar hasta Vietnam y luego ya veremos, o sea,
que además luego, o sea, miras el mundo, ¿no? Y dices, anda que no hay rutas, ¿no? Sí, y dices, oh, pues la Panamericana, por la ruta de la seda, o sea, y empiezas por ahí a mirar y dices, Dios santo, o sea, es que anda que no hay por ahí sitios para pedalear, ¿no?
Bueno, Jule, muchísimas gracias. Oye, recomendamos a nuestros oyentes que te busquen, porque tú escribes de muchas cosas distintas. Sí. A mí me gusta todo lo que escribes sobre las rutas, pero te comentaba antes también que me parece que también tienes una mirada muy perspicaz sobre el propio sector de la bicicleta, ya no solo de las rutas, ¿no? Y esa serie de posts sobre el futuro de las tiendas de bici también da una mirada que yo creo que las tiendas de bici deberían tener en cuenta, ¿no? Que es la de sus clientes, la de sus usuarios.
Bueno, al final cada uno tenemos, o sea, yo en mi caso, mi vínculo con el mundo de la bici, aparte de las rutas, pues os da cuenta de que en su momento hice la tesis doctoral, que ya estuvimos aquí hablando de ello, ¿no? Y sí que es un mundo, este, digamos, el de la bicicleta en su más amplio sentido, que tiene muchas aristas, ¿no? Y es verdad que hay, bueno, pues al final cuando pensamos en las tiendas, muchas veces esas tiendas de barrio y demás, ¿no? Claro, pues te das cuenta, que es lo que le pasa también al comercio local, ¿no? Es decir, claro, que en estos momentos estos de Amazones y cosas de estas, ¿no? Que pues hay que reinventarse, ¿no? Y hay que dar unas cuantas vueltas de rosca para ver cómo pues somos capaces de enganchar, digamos, a la gente de a pie, porque al final todos queremos ciudades, joder, pues que tengan vida, ¿no? Y que no... Entonces, la verdad que las tiendas, claro, en precio, pues es complicadísimo competir, ¿no? O sea, pues porque al final tienes eso de comercio electrónico, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar, pues de qué manera te haces como parte del barrio, con una oferta donde la gente se sienta a gusto, donde vayan allí no solamente por lo que puede ser la oferta de un producto, porque hay... Y bueno, pues yo creo que hay que darle vueltas.
Yo creo que sí, al final... Hay que facilitar a toda costa ese espacio de encuentro entre personas, ¿no? Porque yo creo que es lo único en lo que podemos marcar una gran diferencia, ¿no?
Sí, seguro. Y además que el mundo está de la bici da para mucha conversación. Sí, quiere decir tanto desde el punto de vista del viaje, ¿no? O sea, como puede ser también desde un punto de vista técnico o lo que sea, ¿no? O sea, decir que es como algo en lo que es relativamente sencillo establecer conversación, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias. Nada, que disfrutéis vosotros del fin de semana en Madrid y seguimos hablando.
Muy bien. Adiós. Gracias a vosotros.
Con mi carne en Monfragüe, buitres negros en Monfragüe, buitres negros. Yo fui quien te quitó el pollo por la tapia del corral, por la tapia del corral. No te quité la gallina porque no tuve lugar, porque no tuve lugar.
Y tras escuchar a Extremoduro, tras escuchar a Robe, os voy a contar cómo nos ha ido por Monfragüe. Lo primero de todo, deciros que para mí Monfragüe siempre ha sido un sitio muy especial. Yo soy originario de no muy lejos, del Valle del Jerte, también en el norte de Extremadura, en el norte de esta provincia de Cáceres, donde también está enmarcado el Parque Nacional de Monfragüe. Y yo conocí Monfragüe hace ya bastantes años. Era uno de nuestros sitios preferidos todavía de adolescentes para ir a observar aves. Esos buitres negros de los que habla Rob en su canción y muchas cosas más, ¿no? Buitres leonados, alimoches, cigüeñas negras, en esta época del año también grullas, ciervos, nutrias, cormoranes, multitud de pequeños pájaros que nos podíamos encontrar en cualquiera de nuestras salidas, y también lo hemos recorrido pedaleando varias veces. En la actualidad, además, en Monfragüe están bastante interesados en promover que la gente realice rutas en bici con algunas dificultades debidas también a la protección del espacio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la conservación siempre debe ser lo primero en estos espacios naturales protegidos precisamente por esos valores ambientales que atesoran. Nosotros queríamos hacer un recorrido en el que pudiéramos ver los lugares más emblemáticos del parque: el Salto del Gitano, la Portilla del Tietar, el Castillo de Monfragüe, Villarreal, todos estos nombres que forman parte del acervo cultural de cualquier aficionado a las aves de España, pero también de cualquiera de los aficionados del resto de Europa, ya que Monfragüe es un sitio realmente muy conocido por todos los aficionados a la observación de aves. Empezamos el primer día en Saucedilla, muy cerca todavía de la carretera de Extremadura, de la A5. Estaríamos un poquito al norte de lo que sería la zona del parque, y estaríamos en esa gran zona plana de dehesas desde la que veíamos muy bien toda la Sierra de Gredos, y que este año, a pesar de estar en pleno febrero, nos encontramos prácticamente totalmente desprovista de nieve,
Y lo que hemos tenido es un fin de semana que parece más un tiempo de finales de primavera. Es triste que todavía esto le llamemos buen tiempo, cuando realmente que haga esta temperatura en pleno mes de febrero, pues nos debería alarmar. Empezamos nuestro recorrido, como os digo, en Saucedilla y rápidamente salimos del pueblo y empezamos a pedalear por pistas de tierra, por caminos del canal, y que nos fueron llevando hasta el pueblo de Casatejada. Casatejada ya muy cerca de la carretera que une Navalmoral de la Mata y Plasencia y que es el borde principal del parque, ¿no? Y tendríamos todavía al norte nuestro las vistas de Gredos y lo que vamos a empezar a hacer es dirigirnos ya hacia el oeste por una vía pecuaria que nos hace pasar por un lugar fantástico como es el Palacio de las Cabezas, un lugar asociado a nuestra historia reciente, previa a la transición, y vamos pedaleando por el Toril, un pueblo fantástico, por las fincas de Macarra, de Esas, de Encinas y Alcornoques, donde pudimos ver bastantes grullas todavía, muchísimas cigüeñas blancas, para llegar a lo que fue nuestro punto de parada para almorzar, para comer un poco, en ese hotel Puerta de Monfragüe, que está muy cerquita ya del río Tietar, ¿no? En la entrada al espacio natural protegido. Hasta ahí prácticamente todo el recorrido fue por pistas de tierra. Desde aquí, desde las cercanías de la Arguijuela, pues ya empezamos a circular por lo que fue la antigua carretera, que en la actualidad sigue abierta al tráfico, aunque con poco tráfico de vehículos, de a motor, y vamos pasando por algunos de estos grandes miradores, ¿no? En estos miradores ya pudimos empezar a disfrutar de la gran presencia, sobre todo, de buitres leonados. En algunas épocas del año este es un sitio fantástico para ver también a la cigüeña negra, pero el sábado cuando recorrimos por allí no la vimos, sí que vimos muchos cormoranes, vimos algún roquero solitario y seguimos pedaleando y aquí nos enfrentamos a las primeras cuestas del día. En Monfragüe todas las cuestas que hay en general son suaves, estamos en una zona que no son grandes sierras, ¿no? La Sierra de las Corchuelas no tiene grandes elevaciones, sí que algún tramo un poco más empinado, pero vamos, se hace tranquilo, se va circulando bien, sin mucho problema, y vamos llegando a otros de los miradores también muy conocidos, ¿no? Vamos pasando por el Mirador de la Báscula, vamos pasando por algunas de las fuentes, y en definitiva, seguimos avanzando, subiendo y bajando un poco para acabar llegando ya hasta Villarreal de San Carlos, ¿no? Que es un poco el corazón del parque, esa aldea que yo en los veintitantos, casi ya 30 años que conozco el parque, no ha parado, uy no, más de 30 años, la edad va pasando, el tiempo va pasando. Esa aldea que es el corazón del parque, donde ya estaban totalmente instaladas las carpas para celebrar la FIO, la Feria Internacional Ornitológica que se celebra en Monfragüe desde hace ya años y que es un gran hito en las actividades que se realizan en el parque, ya tenía todo preparado porque el próximo fin de semana se celebra la FIO en Monfragüe. Allí paramos a tomar algo un momento, reagruparnos y seguir ya a pasar por dos de los puntos también más conocidos de Monfragüe, ¿no? El Puente del Cardenal y muy cerca de él la Fuente del Francés y enseguida llegar al Salto del Gitano. Como la ruta del sábado era una ruta larga, solo paramos un momento en el Salto del Gitano, al que íbamos a volver al día siguiente, y a partir de ahí encaminamos nuestra ruta todavía por la carretera para pasar por el Arroyo de la Vid y llegar hasta Torrejón el Rubio, que era el sitio que habíamos elegido para dormir. Dormíamos en la hospedería de Torrejón el Rubio, la hospedería que es un edificio de nueva construcción en las afueras del pueblo y que es un lugar fantástico para hospedarse, donde nos trataron fenomenal, un buen espacio para dejar las bicicletas, comida riquísima y todas las comodidades para estar allí instalados. Después de la cena todavía tuvimos tiempo de hacer una última actividad. Nos acercamos al pueblo de Torrejón el Rubio y nos fuimos al observatorio astronómico. Y allí Carlos nos hizo una presentación de los cielos que estábamos viendo, unos cielos fantásticos, totalmente, totalmente, ¿cómo decir?, nítidos, ni una sola nube, con muy poca luz artificial alrededor nuestro, y eso nos permitió disfrutar de muchísimas estrellas, constelación de Orión, de Casiopea, ver Sirio y muchísimas más cosas que nos contó Carlos mientras podíamos ver algunas de estas constelaciones o pudimos ver también Venus con los telescopios astronómicos. El domingo por la mañana y después de un opíparo desayuno en la hospedería, empezamos nuestro recorrido dirigiéndonos un poco hacia el este desde Torrejón el Rubio, por unas pequeñas cañadas, unos callejones entre las fincas que rodean el pueblo de Torrejón el Rubio, para salir ya a una vía pecuaria mucho más ancha que nos llevó hasta un embalse en el Arroyo de la Vid, y desde allí, cresteando un poquito, bueno, lomeando más bien, fuimos encaminándonos por la cañada real, hacia lo que era nuestro objetivo, que era el castillo de Monfragüe. Fuimos todo el tiempo en paralelo a la Sierra de las Corchuelas, una pista con unas vistas muy bonitas también, sobre todo de dehesas, del Roquedo, de esas cuarcitas tan características de Monfragüe. En todo momento veíamos al fondo, cerrando nuestra ruta, lo que sería el Salto del Gitano. Y al final llegamos hasta el castillo de Monfragüe, sin duda uno de los miradores paisajísticos más imponentes de todo el parque, y desde allí, tras una subida empinada como la que tiene, un rápido descenso y al Salto del Gitano, donde con el telescopio estuvimos disfrutando de los nidos de buitre leonado, estuvimos viendo varias veces también a una pareja de cigüeña negra que tuvimos la suerte de que se posara delante de nuestros ojos en la gran roca del Salto del Gitano, en Peña Falcón, y también pudimos ver otro tipo de especies, garzas reales, cormoranes, muchos pajaritos pequeños que en esta época del año parece que ya están despertándose a esa primavera temprana. Desde allí recogimos el telescopio y nos pusimos en marcha de nuevo para volver hasta la hospedería, donde teníamos todavía previsto darnos esa última ducha antes de salir, comer y ya de vuelta de nuevo para regresar a nuestras casas. En definitiva, un fin de semana fantástico, soleado, con muchas cosas interesantes que ver. Y una de las ventajas que podemos tener es que a Monfragüe es un sitio donde podríamos organizar estos recorridos yendo en tren, por ejemplo, desde Madrid, porque se puede parar en la que fue durante mucho tiempo la estación Palazuelo Empalme, la Bazagona, y que al final pues se llama, como tenía que ser, Monfragüe. En definitiva, un sitio muy recomendable, sobre todo para estas fechas así de finales del invierno, primera parte de la primavera o también para el otoño, y que os recomendamos encarecidamente. Trataremos de haceros un resumen un poquito más detallado de nuestros recorridos para contaros el otro día con más detalle, pero simplemente para que tengáis un poco en mente, el primer día hicimos unos 60 kilómetros de recorrido, que la mitad era por tierra y la mitad por asfalto. El segundo día hemos hecho como unos 30-32 kilómetros, donde quizá 20 eran por tierra y el resto por asfalto. Y es un recorrido apto casi para cualquiera que pedalee de vez en cuando. Un par de rampas el primer día y la única rampa importante el segundo día es la subida al castillo de Monfragüe, donde algunos decidieron que la mejor manera de llegar hasta arriba era echando pie a tierra. Lo hemos disfrutado mucho. Parque Nacional de Monfragüe, Reserva de la Biosfera, Geoparque, todo lo que queráis os lo podéis encontrar por allí, un sitio para disfrutar, para comer bien, para ver aves, para disfrutar de la naturaleza y
como os decimos, muy recomendable. Y ahora, antes de despedirnos, recordaros que Madrid Ciclista organiza su taller para aprender a montar en bicicleta, dirigido a mujeres, Mujeres sin Límite, y nos dicen que todavía queda alguna plaza. Os dejo con Amalia. Un saludo, Vejero.
¿Te han dicho muchas veces que ir en bici por Madrid es peligroso? ¿No sabes montar? ¿Sabes, pero no te sientes segura circulando? Si te sientes identificada, o no, pero quieres mejorar tus habilidades como ciclista urbana, esta es tu oportunidad. Y es que se acaba de abrir el plazo de inscripción para el séptimo taller de ciclismo urbano para mujeres, Mujeres en Bici, Mujeres sin Límite. Todos los miércoles del mes de marzo, en el espacio de encuentro feminista del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid, tienes una cita con las chicas de Madrid Ciclista. Inscríbete o pide más información mandando un email a madciclista@gmail.com. madciclista@gmail.com. Date prisa, que se acaban.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And yours was never my scene, and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.
On your marks, get set, go.